Vamos en la tarde de hoy a concluir los asuntos que comenzamos a exponer en la noche del día de ayer. Es importante, hermanos, y esto voy a tratar de escoger las palabras de una manera cuidadosa, porque en realidad, y puedo más bien pedirle a mi Señor que me sea testigo delante de ustedes, porque no hay presunción, porque no hay arrogancia, porque no hay monopolio doctrinal. No, pero yo les quiero decir esto a quienes de ustedes estuvieron aquí en la noche de ayer. Se los quiero decir en el amor del Señor, se los quiero decir de manera clara, se los quiero decir, si usted lo toma de esta manera, de una manera bíblicamente desafiante, pero igual se lo quiero decir para que usted entienda la connotación de lo que dijimos ayer y de lo que vamos a continuar explicando hoy. Yo quiero que usted me escuche esto. No hay manera en la Escritura, escúcheme esto, no hay manera en la Escritura de que usted pueda contradecir el sistema de los dos tiempos. No hay manera. Es decir, si usted quiere inventarse un sistema, digámoslo así, ese sistema, en última de cuentas, para que reciba el sello o la aprobación bíblica, se tiene que sujetar al sistema o al esquema de los tiempos que consideramos ayer. No puede haber otra manera. Bueno, sí la puede haber, pero entonces no sería bíblica. Y quiero dejarle eso en claro, porque ahora vamos a examinar unas cuestiones y usted se dará cuenta que evidentemente no hay sistema escatológico que pueda esquivar o saltar o darle la vuelta al sistema que claramente probamos en la Escritura ayer, no una ni dos, sino tres veces, hermano. Una y otra vez probamos que la Escritura describe el tiempo en función del siglo malo y de la gloria eterna, o del tiempo de los últimos días a partir de la primera venida de nuestro Señor y del futuro eterno a partir de la segunda venida o la parucía de nuestro Señor. Así que, queridos hermanos, quiero dejar eso en claro, ¿cierto? Y no los estoy coercionando a que crean sin pensar, solamente les estoy advirtiendo de que si usted tiene un sistema escatológico diferente, o se acomoda, no le estoy diciendo no, sea el mismo, pero o se acomoda al esquema de los tiempos de los cuales vimos en detalle ayer, o no puede ser bíblico, porque lo probamos más allá de la duda razonable, que solamente hay un esquema de los tiempos, y ese esquema se compone de este siglo y del siglo venidero. Bueno, a partir de este punto, queridos hermanos, describiré a grosso modo. Y digo a grosso modo porque ustedes ya saben que el tiempo es limitado y jamás, así tuviera toda la semana, no creo que se pudiese hacer justicia hablando de estas cosas en detalle. Así que a partir de este punto describiré a grosso modo cada uno de los sistemas escatológicos. Y así como lo hicimos el día de ayer, vamos a esbozar su línea de tiempo y vamos a proveer una crítica cuando haya lugar a corregir algo. Así que hablemos del posmilenialismo. Como lo afirmamos hace un instante, el posmilenialismo puede ser definido como la postura escatológica que afirma que el Señor Jesucristo vendrá a la tierra después del milenio, y ahí el nombre posmilenialista. Esta postura argumenta que antes que Cristo venga para levantar a los muertos, para juzgar a todo el mundo y para hacer todas las cosas nuevas, la influencia del Evangelio en la tierra irá en incremento, causando gran prosperidad, tanto espiritual como social, política, económica y material. Esto según ellos, estoy describiendo el posmilenialismo. Esa es la esencia de la postura escatológica posmilenial. Para ellos, estimados hermanos, el milenio es una era en la que mientras el poder del Evangelio y su influencia en el mundo irá de menos a más, el pecado y la maldad, por el contrario, irán de más a menos. El milenio de los posmilenialistas es comúnmente conocido como la era dorada. Ellos creen que esa era, y repito, según ellos, según su postura, se podrá ver de manera visible y palpable en la tierra como prueba del dominio y del señorío que Cristo el Señor ejerce desde los cielos. Ahora bien, algunos de los postmilenialistas creen que el milenio es un periodo literal de 1000 años, mientras que otros postmilenialistas creen que el milenio es una época o una era. Unos creen que el milenio comenzará abruptamente, lo veremos en un instante, mientras que otros creen que dicho periodo comenzará casi de manera imperceptible y aumentará en presencia a lo largo de los años. Sea cual sea el caso, y la verdad que no es mi intención describir estos casos en detalle, los postmilenialistas creen que el Señor Jesucristo regresará a la tierra para estar con los suyos para siempre después de esa era dorada o milenio en la que Él reinará desde los cielos. Es, hermanos, los pude haber llenado de teoría por 2 horas. La pregunta es si vale la pena. La respuesta es no. Entonces, esta es la base. La base es la parusía ocurrirá después del milenio. Ese milenio, el mal irá de más a menos. La bondad, la prosperidad y todo lo demás irá de menos a más. Prueba del señorío de Cristo sobre la raza humana, en especial sobre la iglesia. Pero esto está muy bien, a ese periodo se le conoce como la era dorada. Recuerden, para algunos postmilenialistas el milenio es de 1000 años literales, mientras que para otros simplemente es una era o una época. Vamos entonces a considerar la línea escatológica postmilenial. Y es muy sencillo, hermanos, y son 3 gráficas virtualmente elaboradas de la misma manera que resumen las 3 variaciones, o al menos las 3 principales variaciones del sistema escatológico postmilenial. Yo les voy a explicar esto, hermanos, y tiene varios componentes y vamos a tratar de elaborarlo. Ustedes ven aquí la creación. Y ven al final, recuerden que esta es la línea escatológica de los tiempos, y ven al final lo que llamamos, o lo que se llama el futuro eterno, ¿cierto? Representado por los signos de puntuación aquí. Ahora, en cierta manera, o en cierto tiempo, más bien, el Señor Jesucristo viene. Tenemos la obra redentora en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo asciende a los cielos. Y a partir del año 70, con la destrucción de Jerusalén por parte de Tito, para muchos de ellos, me atrevería a decir para la mayoría de postmilenialistas, ocurre la gran tribulación. Es decir, para muchos postmilenialistas la gran tribulación ocurrió. ¿Cuándo? Durante la resurrección del Señor Jesucristo, la persecución que hubo para el pueblo del Señor, y finalmente termina todo en la destrucción de Jerusalén. A esa etapa, a ese tiempo, entre estos 2 hitos, ellos, muchos de ellos, le dan el nombre de Gran Tribulación. Ahora, continuamos con la línea de tiempo. Aquí está usted. O según ellos, usted puede estar aquí. Ese no es el punto. Solamente quiero representar que usted está aquí después de esos tiempos. Ahora, la primera postura de los postmilenialistas, o la primera variante, argumenta que el milenio tiene un comienzo abrupto. Es decir, de una manera súbita, de repente se notará casi de manera evidente y palpable el señorío de Cristo, lo estoy definiendo en términos de los postmilenialistas, sobre los asuntos en la tierra. A través de la predicación del Evangelio y del derramamiento del Espíritu, el cristianismo experimentará una expansión tremenda, no solo en términos de crecimiento numérico y éxito misionero, sino también en términos de vitalidad espiritual. Durante este tiempo conocido como el milenio, las influencias cristianas generarán un aumento de la paz y del bienestar económicos. Un gran número de judíos étnicos vendrán a la fe en Cristo. Entonces, esas son las características principales de lo que ellos llaman milenio. Vamos claros hasta ahí, ¿cierto, mis hermanos? Resulta que antes de que termine ese milenio, se levanta Satanás, es brevemente desatado. Y Satanás, siendo brevemente desatado, desata una rebelión. Eso sucede al final del milenio de los postmilenialistas. Al final de esa rebelión, mis hermanos, comienzan a suceder señales en los cielos. Recuerden, las vimos ayer en Mateo. El Señor viene con los suyos. Esto es muy importante. Presten atención a las palabras que estoy usando, a las preposiciones que estoy usando, porque los premilenialistas van a decir otra cosa, pero los postmilenialistas, y bueno, también en cierto lugar los premilenialistas históricos y los amilenialistas dicen, el Señor viene con los suyos, pero los premilenialistas dispensacionales dicen, el Señor viene por los suyos y luego con los suyos. Ahorita vamos a ver eso, que eso es importante. Entonces el Señor viene con los suyos. Y entonces mientras el Señor está en las nubes y estoy tratando de ponerlo de una manera muy ilustrativa, muy gráfica, mientras el Señor va descendiendo en las nubes con los suyos, con los que murieron en Él, ocurre la resurrección general de vivos y muertos. En ese instante entonces, los cuerpos son levantados, reconstruidos, o más bien glorificados en su máxima expresión, y son unidas con las almas que vienen con Cristo. Primera de Corintios también nos dice de que los que estén vivos serán glorificados y transformados, dice, en un instante, y entonces serán arrebatados. Entonces miren esto, no es que la posición bíblica niegue el arrebatamiento, la posición bíblica niega el rapto secreto o un arrebatamiento secreto según algunos. El arrebatamiento ocurrirá, pero ocurrirá de manera pública en el día de la parusía, en el día del juicio. Viene el Señor, se manifiestan los cielos, las trompetas se escuchan, el Señor desciende con los suyos, los muertos resucitan y aquellos que murieron en Cristo serán glorificados y habrá la unión entre cuerpo glorificado y alma que ya fue glorificada y entonces el Señor descenderá. En ese instante, Satanás es encadenado, viene el juicio universal y de ahí los cielos nuevos y la tierra nueva y para los impíos el lago de fuego. Ahora, aquí el meollo, espero que eso haya quedado claro, aquí el meollo es este, comienzo abrupto del reino milenial. Ese es el comienzo abrupto. Pero hay otro punto que es el comienzo progresivo y es la expansión gradual de lo mismo. No les voy a explicar todo porque el sistema continúa siendo virtualmente el mismo, solamente que miren, aquí el milenio comienza de manera abrupta, mientras que ustedes pueden observar que aquí el milenio comienza de manera gradual. ¿Sí lo ven? Esa es la única diferencia que hay. Entonces, de las variantes del postmilenialismo tenemos el comienzo abrupto, tenemos el comienzo progresivo, pero la tercera es la más interesante, porque es la que más se parece al amilenialismo, y es esta. ¿Vean ustedes? Ese es el comienzo progresivo, pero la tercera postura dice, sí, hay un comienzo progresivo, pero ese comienzo, valga la redundancia, comenzó después de la gran tribulación en el año 70. Es decir, para muchos posmileniales estamos en el milenio y la expansión del reino de Cristo va siendo evidente y comenzará a ser más evidente entre más pasen los años. No voy a hacer una crítica subjetiva porque no sería lícito, pero no puedo ver la manera como se puede sustentar un sistema de estos cuando el mundo está bajo condenación, cuando la perversidad aumenta a diario, cuando la inmoralidad se convierte en la norma, cuando las leyes son más perversas y permisivas. No encuentro cómo correlacionar la realidad universal que está pasando con este sistema. Entonces, pero no voy a decir nada más. Vamos a hacer una crítica a este sistema posmilenial. Dependiendo de si el posmilenarista cree que el milenio ya comenzó o no, así también afirmará que el reinado del Señor Jesucristo o bien es una realidad presente, o bien será una realidad futura, aún por manifestarse. Ustedes recuerdan que Cristo reina en el milenio. Entonces, aquí, estrictamente hablando, Cristo comenzará a reinar desde este punto. La pregunta es, ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? ¿Qué pasó? ¿Cristo no reina? Y no creo que ninguno de ellos te vaya a decir, no, Cristo no reina, sino que te lo van a poner de una manera muy sutil. ¿Pero qué leímos ayer en la Escritura? Cuando el Señor Jesucristo subió, resucitó dentro de los muertos, Él fue coronado, Él es Rey y Él rige ahora sobre todos nosotros. Aquí, el Señor Jesucristo comienza a graduar, a gobernar aparentemente de manera gradual. Y aquí, para ellos, para quienes sostienen esta tercera versión, el Señor Jesucristo comenzó a reinar, digámoslo así, desde el final de la gran tribulación. Esto nos debe llevar a una pregunta: ¿cuál es el tiempo en el que Cristo se convierte en Rey de su reino? La enseñanza de la Escritura deja en claro que el reino de Cristo comenzó durante su ministerio terrenal, se instituyó en su resurrección y se estableció en el trono a la diestra del Padre. Así que si bien el reino de los cielos es tanto una realidad presente como un futuro escatológico, es de suma importancia aclarar que, contrario a lo que piensan muchos amigos posmilenialistas, Cristo ha sido Rey desde su resurrección, Cristo es Rey ahora, Cristo reina hoy y Cristo reinará por siempre. La prueba del poderío y señorío del Señor Jesucristo es que su reino avanza, su evangelio es predicado en todas las naciones y el número de los escogidos continúa creciendo en número y madurez. Así que no hay un periodo entre la primera y la segunda venida, escúcheme esto, amigo. No hay un periodo entre la primera y segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en el que Cristo mismo no haya reinado de manera absoluta y soberana sobre el mundo entero y sobre su pueblo electo. La descripción de la exaltación de Cristo en Filipenses 2:9-11 nos habla de la presente gloria del Señor Jesucristo como Rey y no como algo que está reservado para que se manifieste en un futuro, porque el pasaje dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuándo? Cuando resucitó. Note bien que el apóstol Pablo usa el verbo exaltar en el tiempo pasado, lo cual quiere decir que ni el reino ni la gloria inherente a ese reino son cuestiones que se manifestarán en el futuro, sino realidades que ya se manifestaron en el pasado. ¿Cuándo? Cuando Cristo fue levantado de entre los muertos, como nos dice Efesios capítulo 1, pasaje que, por cierto, define el presente dominio y señorío de Cristo de la manera más clara y enfática posible. Se los voy a leer. Efesios 1:20 me dice, hablando de Cristo, claro está, dice: Cristo fue resucitado de los muertos y sentado por Dios a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Cristo es Rey ahora o no es Rey ahora? ¿Sí? ¿Desde cuándo comenzó a ser Cristo Rey? Desde el momento de la resurrección. Al menos de manera pública y global. La segunda crítica al sistema postmilenialista es esta. Uno de los argumentos principales se centra en la creencia que el milenio será un periodo extensivo de la historia durante el cual las naciones en general serán convertidas, la ley de Dios gobernará, el comportamiento de las personas convertidas será evidente y la paz y prosperidad prevalecerán en el mundo. Suena muy hermoso, y cuánto no deseamos que fuese así, pero una cosa es lo que desea el hombre, otra cosa es lo que Dios ha predispuesto en su inmutable consejo y también de la que nos da testimonio su palabra. El punto es que la Biblia nos enseña algo totalmente opuesto a eso. El Señor mismo nos advierte que la predicación del Evangelio y el avance de su causa pondrán a los incrédulos en conflicto con los creyentes de la manera como Él se lo advirtió a sus discípulos, Mateo 10:34. No penséis que he venido a traer paz a la tierra, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿O acaso Pablo no habla en Gálatas 1:4 que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo? Eso no me está hablando de una era dorada, eso no me está hablando de una era de prosperidad espiritual, de manifestaciones grandes de la fe en el Señor. Eso me está hablando de un tiempo de conflictos. No se equivoquen, hermanos, sí el Evangelio va a avanzar, sí el reino va a continuar extendiéndose, pero no es una época de donde habrá paz y donde todo será mayormente amor y donde estas cosas hermosas van a pasar. No, el Señor lo deja en claro también en Romanos 8:18, lo deja muy en claro. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, queriendo decir, este tiempo presente es un tiempo donde nos gozamos en Cristo, donde servimos al Señor, pues un tiempo de aflicciones. Así que estos pasajes no enseñan que la iglesia, y quiero dejarlo en claro porque nos acusan de ser fatalistas y negativistas y todo lo demás, estos pasajes no están enseñando, mis hermanos, un futuro fatalista y negativo al cual nos debemos resignar y someter sin hacer nada. Lo que estos pasajes nos enseñan es que el presente siglo malo, tanto el creyente y la iglesia deben estar preparados para sufrir a causa de Cristo. Y a pesar de que la iglesia haya gozado desde su fundación en Pentecostés de periodos de avivamiento y aún pueda gozar de dichos periodos, lo cierto del caso es que la persecución, la tribulación y la oposición serán arte y parte de la vida de la iglesia hasta que el Señor de la iglesia venga por ello, por ella. De hecho, la Escritura enseña que la vida de los cristianos en este mundo es aquella de sufrimiento. Los creyentes están en Cristo y no solamente comparten en común todos los beneficios de la obra redentora de Cristo en el Calvario, sino que participan también de sus sufrimientos. ¿O no nos dice eso Mateo 10:38? Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Sí, somos coherederos de la gracia del Señor, pero también somos, hermanos, copartícipes de sus sufrimientos. Así que en este siglo malo o en el milenio de los postmilenialistas, no nos esperancemos porque lo que ellos creen, en mi opinión y en la opinión de muchos otros, no es conforme a la palabra del Señor. La palabra del Señor no nos da pie para que pensemos en un milenio donde el mal, el pecado y la inmoralidad van de menos a más, sino por el contrario, donde la realidad es lo opuesto. El pecado, la inmoralidad, la perversidad, las leyes inicuas, los gobiernos ateos, opositores al Señor, antes va de menos a más. La bondad va de más a menos. Eso también nos dice el apóstol Pablo más adelante. Así que concluyo diciendo que los amigos postmilenialistas cometen un serio error al creer que es la iglesia aquella encargada de ejercer un cambio en este mundo, provocando así el segundo advenimiento del Salvador o la parucía. Es decir, los pongo de una manera, espero no sea injusta con los amigos postmilenialistas, pero el punto, así muchos de ellos no lo acepten, es más, no creo que ninguno tenga el coraje de aceptarlo, el punto es que ellos cargan la iglesia con muchos de ellos con este evangelio social y con otra cantidad de cosas, como si la iglesia tuviera el poder de cambiar la moral del mundo y por ende, por el trabajo de la iglesia y por su influencia en el mundo, entonces provocara que Cristo viniera. Eso es antiescritural, hermanos. Eso es antiescritural, ¿por qué? Porque es preciso afirmar que la gloria de un mejor futuro no depende de lo que haga la iglesia, sino que por el contrario, depende de la parucía. Si hablamos de un mejor futuro, entonces miremos la parucía. Porque es a partir de allí donde podemos hablar de un futuro glorioso, de un futuro en paz, de un futuro donde no habrá pecado. Es más, el milenio de los posmilenialistas, miren cómo termina, con rebelión. ¿Dónde está la perfección del milenio? No, hermanos. No. El futuro glorioso de la iglesia no precede la parucía. El futuro glorioso de la iglesia no precede la parucía. Es decir, el futuro glorioso de la iglesia no está a este lado de la eternidad. El futuro de la iglesia de Cristo, el futuro magnífico, grande, sublime de la iglesia de Cristo está de este lado de la eternidad. O en otras palabras, en el siglo venidero. Vamos a hablar del premilenialismo histórico. El premilenialismo histórico toma su nombre precisamente de dos palabras, premilenarismo, premilenialismo, como usted lo quiera llamar, historia o historicismo, y lo que quiero decir es que ese sistema se llama premilenial porque su argumento se sustenta sobre el supuesto de que la parusía ocurre antes, es decir, por eso el prefijo pre, antes del reinado milenial. Y como les dije, se autodenominan históricos o clásicos porque ellos toman y ellos dicen, no, es que nuestro sistema es histórico porque a lo largo de la historia, muchos han sido quienes se han adherido a esta perspectiva. Ah, pero lo más importante es que algunos padres de la Iglesia también se adhirieron. Bueno, el punto, lo que les decía, hermanos, es que ese es un muy mal argumento. Porque si tú vas a tomar lo que dicen otros y van a decir, lo que yo creo es verdad porque otros lo dijeron, pues es un muy mal argumento, eso en primera instancia. Y en segunda instancia, también es un muy mal argumento, porque si tú vas a decir que los padres tuvieron la razón, entonces de teología conoces poco. Porque si bien muchos de sus perspectivas bíblicas han traído mucha luz y han dado un buen testimonio de la fe que se nos fue entregada, también hubo ocasiones en más de un tema donde ni siquiera ellos le pudieron atinar bíblicamente a la doctrina. Así que el hecho de que lo haya dicho un padre de la historia no significa de que sea absolutamente cierto. ¿Entendieron el punto? Entonces, ahí tenemos. La mejor manera de explicar los sistemas escatológicos es de manera visual, por lo que solo ofreceré a continuación la esencia condensada de sus creencias. El premilenialismo histórico argumenta que la primera, porque aquí ya se va poniendo todo más complejo, hermanos. Argumenta que la primera venida de Cristo marcó el inicio del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Según ellos, durante el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, el reino de Dios se manifestó a través de su predicación, enseñanzas y milagros. Luego el reino de Dios se manifestó por medio del Espíritu Santo después del día de Pentecostés, y últimamente el reino de Dios se manifestará por medio de la presencia física del Señor Jesucristo aquí mismo en la tierra. Los premilenialistas argumentan que estamos en la era de la Iglesia. Los premilenialistas históricos. Ellos argumentan, o muchos de ellos argumentan, estamos en la era de la Iglesia, pero que hacia el final de esa era, ya lo vamos a ver, los sufrimientos, las persecuciones y la apostasía aumentarán de manera considerable. A esto se sumará una tenaz oposición en contra de la Iglesia liderada por el Anticristo. Y para ser honestos con ustedes, creo que hasta este punto, en mucho de lo que hemos dicho, la postura bíblica está de acuerdo con ellos. Hasta aquí no tenemos problema. Después de esta gran apostasía, lo vimos, Cristo aparecerá en gloria. Muy bien, hasta ahí también estamos de acuerdo. Él descenderá de las nubes acompañada de sus ángeles y de aquellos que murieron en él. Hasta ahí estamos de acuerdo. Su regreso estará acompañado por la primera resurrección, que es la resurrección de los santos. Ahí ya no comenzamos a estar de acuerdo. Porque ellos llaman primera resurrección y luego otra segunda resurrección y luego un juicio para unos y luego un juicio para otros, y ahí decimos wow, detente porque eso no está en la escritura. Pero vamos a elaborar más adelante. Los creyentes que hayan muerto serán resucitados y los que estén vivos a su regreso serán transformados y glorificados, y ambos serán arrebatados a las nubes donde está el Señor. Este sistema escatológico insiste en afirmar que después de la parusía, oye, hermanos, muchos de ustedes estuvieron ayer en la ponencia, ¿qué sucede en el sistema escatológico de las dos eras o de los dos tiempos? ¿Qué pasa después de la parusía? El siglo venidero, la gloria, la paz, la eternidad, la perfección, ¿cierto? Eso es lo que dice la Biblia. Yo ayer se los probé y los desafía al comienzo de esta ponencia diciéndoles, su sistema escatológico podrá hacer muchas cosas, pero nunca podrá contradecir el sistema o el esquema de los dos tiempos. Y preste atención porque se lo voy a decir. Porque ellos insisten en afirmar, los premilenialistas históricos, que después de la parusía se establece el reinado milenial en la tierra durante un periodo de 1000 años literales en los que Cristo se sentará de manera literal en el trono de David en la Jerusalén literal. En ese periodo, dicen ellos, reinará la paz, la justicia y la prosperidad. Hermanos, pero volvemos al punto de los sistemas escatológicos que presentan un milenio que no es perfecto. Es decir, Cristo va a reinar, pero a la final va a reinar y hay más enemigos. Al final, entonces, es desconcertante ver que el milenio del premilenialista no es perfecto, no concuerda con la definición de gloriosa del siglo venidero. Es desconcertante. En ese milenio del premilenialista, por mucho que magnifiquen y aumenten la influencia de Cristo y que Cristo regirá las naciones con vara de hierro, etcétera, etcétera, es desconcertante ver que en ese milenio habrá oposición, habrá rebelión y habrá más muerte. Y yo les quiero preguntar a ustedes, conforme lo que vimos ayer, si en el siglo venidero habrá muerte. ¿Habrá muerte? No habrá muerte. De eso me dice Lucas, al referirse a los hijos de este siglo, que se casan, que se dan en casamiento, pero en el siglo venidero no se van a casar ni se van a dar en casamiento, sino que aquellos que sean dignos de alcanzar ese siglo venidero vivirán como ángeles porque no habrá muerte. Pero que vean el punto. En el milenio de los premilenialistas históricos hay muerte. En el milenio de la Escritura ni siquiera es el mismo, pero fuera de eso, en el tiempo después de la parusía, no habrá muerte. Entonces, ¿dónde vas a acomodar el milenio? Ahorita hablamos de eso. ¿Dónde lo vas a poner? ¿Antes de la parusía o después de la parusía? Ya vamos a ver. Precisamente, según los premilenialistas, al final del periodo de estos 1000 años, Satanás será desatado por un brevísimo periodo de tiempo. Eso vuelve a concordar con nuestra postura bíblica. Esa parte vuelve a estar bien. Y una rebelión masiva se levantará. El Señor entonces... excúseme, en eso no estamos de acuerdo. Me estaba enfocando mal. Después del milenio, después de los 1000 años literales, Satanás será desatado por un brevísimo periodo de tiempo. Y se levantará, él levantará una revelación masiva en contra del Señor. El Señor aplacará esa rebelión y posterior a ello, la segunda resurrección. Ahí sí que ya decimos, oye hermano, yo te amo en el Señor, tenemos diferencias, pero estamos hablando dos lenguajes diferentes. Porque es que hay una resurrección, y ellos no sé de dónde sacan el término segunda resurrección. Ya lo vimos ayer en la resurrección, ¿quiénes se levantarán? Todos. Pero el premilenialista histórico dice que hay una segunda resurrección. Recuerden que la primera fue en la venida del Señor Jesucristo, antes del milenio. Y la segunda es al final de los 1000 años. Después de aplacar esta rebelión, continúa la segunda resurrección, que es la resurrección de los incrédulos. Se pone más complejo porque antes de la parusía teníamos que el Señor vino y que hubo una resurrección solo de los justos. Aquí tenemos la segunda resurrección de los injustos. Este evento dará comienzo al final en el que toda la raza humana será juzgada delante del gran trono blanco. Posterior al juicio sigue el establecimiento de cielos nuevos y tierra nuevas para los justos y el castigo eterno para los injustos. Ahora, quiero ser muy, muy, muy honesto con ustedes. De nuevo, hermanos, hay grandes diferencias con los amigos premilenialistas, pero nunca caigamos en el error, hermanos, de juzgar la credulidad o el carácter de un hermano en Cristo porque es premilenialista. No hagamos eso, hermanos, eso es feo, ¿cierto? Podemos vivir en completa paz y armonía con un hermano premilenialista, y claro, eso sin nosotros ceder un centímetro en lo que respecta a las convicciones bíblicas, pero seamos maduros en ese aspecto. Yo no les estoy diciendo acéptenlo con, independiente de todo lo que diga. Lo que les estoy instando, hermanos queridos, es a que tengamos prudencia y no a que lleguemos pues a una postura donde usted es premilenialista, entonces no podemos juntarnos. Eso no es así, hermanos queridos. Así que vamos ahora a ponerlo de manera gráfica. Usualmente el premilenialismo histórico se divide en 4 partes. Primero, desde la creación hasta la venida del Señor, es lo que llaman el reino profetizado. Luego, desde la venida del Señor, comienza algo que ellos llaman, o muchos de ellos llaman, el reino manifestado. En ese reino manifestado, hacia el final de ese periodo, sucede, pasa la tribulación o comienza un periodo de tribulación. Allí en este periodo, hermanos, dicen ellos, habrá una gran conversión de judíos. El anticristo está reinando. Luego viene la señal en los cielos. Luego viene la parusía, la resurrección de los justos. Contrario a lo que dice la Escritura, donde habla de una resurrección general, ellos argumentan, esta primera resurrección es la de los justos, sucede el arrebatamiento, el anticristo será derrotado, Satanás es atado, y luego de estos eventos, el reino es establecido en Jerusalén. Y es aquí cuando hablamos de la tercera era, que es el reino establecido, el reino profetizado en el Antiguo Testamento, el reino de Cristo manifestado en el Nuevo, pero al fin llega el reino. Ellos hablan del reino establecido. Vuelve y juega. Al final de ese reino establecido hay otra rebelión. Aquí, entre muchas cosas que podríamos decir de esto, yo quiero que usted piense en algo. La victoria de Cristo derrotando al anticristo, consumiendo la maldad, según este esquema no es perfecta. ¿Por qué? Todavía habrá rebelión al final. Antes, cuando comienza la rebelión, hombre, Satanás es desatado y él es el que causa la rebelión. Satanás es derrotado y enviado al lago de fuego. Luego, la resurrección de los injustos. ¿Ven aquí el punto? Luego el juicio general, los impíos al lago de fuego, los justos a los cielos nuevos y la tierra nueva, y entonces entran finalmente al reino afirmado. Cuatro sistemas: el reino profetizado, el reino manifestado, el reino establecido y el reino afirmado. Esa es la postura premilenial histórica. Ahora, cuando ustedes tengan todo esto, yo sé que lo van a hacer, yo sé que lo van a hacer. Se van a ir para el internet de una. Sí. Porque el internet ahora sabe más que la escritura y que todo. Sí. Y un maestro que haya predicado otra cosa por 20 años, ustedes, muchos de ustedes van a asumir que sabe más de lo que estamos hablando nosotros aquí. Ustedes lo van a hacer, muchos de ustedes. Entonces ustedes se van a ir al internet y van a tomar sus foticos y todo lo que están haciendo y van a decir, gráfico, sistema premilenial histórico. El Google es más confiable, el Google nos dice qué tomar, el Google nos dice qué medicina esto, qué medicina lo otro, y como hemos implementado ese estilo de vida, ahora decimos, no, lo del Pastor García, eso no, yo lo guardo. Ustedes no van a encontrar dos ilustraciones de la misma manera. ¿Por qué? Por las diferentes variaciones de los sistemas. Yo lo que hice aquí fue tratar de abarcar en una gráfica la mayoría de cuestiones que argumenta el premilenialismo histórico. Espero que me hayan entendido. Así que, si ustedes ven este Satanás atado a esta parte o abajo, no digan eso está mal, no. Esto simplemente es una representación visual de las cosas que ellos creen. Vamos a criticar este sistema, de manera breve al menos. Primero, Apocalipsis capítulo 20, versículo del 1 al 6, no demanda una interpretación literal del milenio. Yo lo que le estoy diciendo es que ese pasaje no tiene que ser interpretado como lo dicen los premilenialistas. No demanda, no tiene que decir, usted lo tiene que interpretar de esta manera. Entonces, que eso quede claro. En especial cuando el libro del Apocalipsis y el pasaje que estamos considerando de Apocalipsis 20, del 1 al 6, está repleto, déjeme utilizar un superlativo, está atiborrado de lenguaje figurativo. Entonces, no. Estrictamente hablando, estimados hermanos, usted debe ser cuidadoso cuando viene a la interpretación de la Escritura. No necesariamente este pasaje tiene que ser interpretado como lo dicen los premilenialistas. Eso es, hasta ahí es el punto hasta donde estoy dispuesto a conceder. Ya de ahí no cedo, por así decirlo. Segundo punto, la Escritura en ninguna parte habla de dos resurrecciones separadas por un espacio de 1000 años. Escuchen esto bien, hermanos. Que todo, estamos haciendo un esfuerzo, porque hermano, detrás de esto hay una preparación, y claro, yo no soy infalible, hermanos, porque yo les digo, si usted dice, sí hay dos resurrecciones, usted tiene que probarme después de esta conferencia, con la Biblia en la mano, que lo que yo dije no es cierto, y que usted puede refutar este versículo. Si no, hermano, mejor no. Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que están en el sepulcro. No hay manera de que usted comience a hacer una separación arbitraria entre justos e injustos. Todos los que están en el sepulcro oirán su voz. No hay manera por donde el premilenialista pueda meterse. ¿Cuándo? En el contexto de la parusía. Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. ¿Dónde está la primera resurrección y la segunda en 1000 años? ¿Dónde está? Yo veo que Cristo, yo veo que el Dios encarnado me dice que cuando Él venga, todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y unos, los que hicieron lo malo, resucitarán para condenación, y los que creyeron en Cristo, los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida. ¿Dónde están los 1000 años aquí, hermanos? Encuentra el versículo y viene y me refuta. Y no estoy siendo presumido, solamente quiero que usted piense en que no hay manera de refutar la sencillez de la escatología bíblica, mas sí hay maneras para refutar estos argumentos escatológicos que no están centrados, a mi manera de ver, en la Escritura. Tercer punto en lo que respecta a la refutación del premilenialismo histórico. Yo le hago una pregunta a usted. Estamos de acuerdo, creo que todos ayer estuvimos de acuerdo en afirmar que el esquema de los tiempos de la Escritura se divide en dos. El siglo, este en el que estamos, que es malo, y el siglo venidero. Todos decían, sí, esto es bíblico. Todos, porque lo probamos una y otra vez. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Dónde pone usted el milenio del premilenialista? Yo le quiero hacer esta pregunta. Póngala despacio. ¿Dónde pone usted el milenio del premilenialista? ¿Lo pone en este presente siglo malo o lo pone en el siglo venidero? Recordemos, hermanos, que probamos, más allá de la duda razonable, que aquí en esta liniecita, por decir algo, no hay 1000 años, ni 300, ni ningún otro. Esto es un instante de tiempo y ahí se divide el siglo malo del siglo venidero. Todos dijimos sí. ¿Dónde pone usted? ¿Dónde pone el premilenialista su milenio? Bueno, les voy a decir. No lo puede poner en este presente siglo, porque si lo pone en este presente siglo, entonces no sería premilenialista, sino posmilenialista. Entiendan el punto, repito. Hermanos, esto es muy fácil. Miren, no lo puede el milenio que ellos dicen, donde Cristo va a reinar, donde va a haber gran prosperidad, donde Él va a reinar en el trono de David. No lo puede poner aquí. ¿Por qué? Porque serían postmilenialistas. Es decir, la parusía, la segunda venida de Cristo, sería después del milenio. Así que no lo puede poner a este lado, ¿cierto que no? Bueno, pero menos que lo puede poner a este lado, porque en este lado, en el siglo venidero, es la gloria eterna, la perfección, la glorificación en su máxima expresión, la paz, el cumplimiento de todas las promesas de Dios para la Iglesia, y no va a haber muerte. Por tanto, el milenio de los premilenialistas no tiene lugar en el esquema de los tiempos de la Escritura. Punto final, mis hermanos. ¿Vieron el punto? Espero que lo hayan visto, hermano. Quienes de ustedes no lo hayan entendido y quieren luego, se acercan, se los vuelvo a explicar con mucho gusto, pero esto es fácil. Esto es fácil. ¿Dónde se sentará Cristo a reinar en el trono de David, en el templo en Jerusalén? ¿Aquí? Bueno, no puede ser aquí porque ellos son premilenialistas. Y si lo pone usted aquí, ellos serían posmilenialistas porque la parusía viene después del milenio. Así que no puede ser a este lado de la eternidad. ¿Vieron esto? Pero tampoco puede ser aquí, a este otro lado, porque este siglo, no hay muerte. Todo es perfección y gloria en su máxima expresión. Y el milenio de ellos tiene todo menos gloria y perfección en su máxima expresión. Anthony Huikima usa palabras muy fuertes. El libro está allá, si no estoy equivocado. Muy fuertes para describir el error del sistema premilenial. Hablando del premilenialismo, él dice, el premilenialismo es una suerte de anomalía teológica. ¡Wow! Tremendo. Yo sé que puedo ser burdo algunas veces para hablar, pero aquí, estas palabras es una suerte de anomalía teológica. Son palabras muy fuertes para decirles, eso no es bíblico en lo absoluto. El milenio de los premilenialistas no será tan malo como el siglo presente, pero no será tan glorioso como la Biblia enseña acerca del siglo venidero. Aquí tenemos, hermanos, entonces, este es el esquema de los tiempos. No podemos acomodar el milenio ni aquí ni aquí. Y lo que eso te debe estar diciendo es que el milenio de los premilenialistas no lo puedes acomodar en ninguna parte de la Biblia. Cuarto, ¿cómo pueden los premilenialistas históricos justificar el hecho de que aquellos que ya han sido glorificados desciendan a un mundo que no será perfecto? Ese es un buen punto. Porque recuerden, ellos descienden a un mundo que no va a ser perfecto. A la postre, aquí hay una gran rebelión. Y a la postre, aquí va a haber muerte. El milenio de los premilenialistas históricos no hace justicia con la Escritura, y en vez de darle al pueblo de Dios los cielos nuevos y la tierra nueva en la que ellos vivirán para siempre, de manera arbitraria aplaza su disfrute por 1,000 años más. Y como dice Anthony Huikima de nuevo, ¿por qué Cristo, excúsenme por favor, regresaría a una tierra donde aún hay pecado, aún hay muerte y dolor? ¿Por qué el Señor, después de regresar en gloria, tiene que enfrentar otra guerra en contra de sus enemigos? ¿Acaso la victoria que tuvo justo antes del establecimiento del reino milenial aquí no fue total y decisiva? ¿Ven el punto? Es decir, la victoria de Cristo aquí sobre el anticristo, sobre Satanás, en últimas de cuentas no fue efectiva porque a la final tuvo que librar otra batalla. Hermanos, hemos estado una hora estudiando este asunto y vamos a tener 10 minuticos para continuar con el premilenialismo dispensacional y finalmente movernos hacia la descripción de la postura escritural. Muchas gracias.